Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos noticias de Venezuela, ¿no? Hemos tenido...
Hay noticias de Venezuela.
Un grupo de obispos reunidos con el Papa que han... los obispos han ido a presentarle... Bueno, no sabemos, o tú me dirás si sabemos lo que han dicho, pero ellos iban a presentar una especie de informe sobre las consecuencias de la represión, digámoslo claramente.
Bueno, sobre la situación que vive el país, que evidentemente está inmerso en un proceso de represión, eso está claro, pero no solo, también en un proceso de terrible carestía, de hambruna, de falta de medicinas, una situación de emergencia humana clarísima y una situación sin salida. Y es verdad, pues los obispos han querido informar de primera mano al Papa, también porque la conexión Santa Sede sí. Conferencia Episcopal Venezuela, pues ha estado, digamos, en algunos momentos en la imagen pública, no que haya sido así, pero en la imagen que por intereses diversos se ha dado, pues había como una especie de cortocircuito. El Papa ha tenido mucho interés en visualizar este momento, digamos, de unidad profunda entre el episcopado colombiano. Ha ido toda la presidencia, presidente, vicepresidente, secretario, y los dos cardenales que en este momento tiene Venezuela, el arzobispo de Caracas y el arzobispo de Mérida. Y le han presentado, por lo que se ha sabido, por lo menos sabemos dos informes muy concretos. Sí. Uno, un listado bien documentado
de
los 70 asesinados en las diversas movilizaciones que se están produciendo en la calle, y luego un informe de Cáritas sobre la situación, sobre todo de desnutrición y de hambruna que está viviendo el país, con especial incidencia en todo lo que significa los niños, los menores, porque realmente la situación es alarmante en ese sentido. Esos son los papeles, entre comillas, que se sabe que los obispos han entregado al Papa.
Bueno, esta foto, yo te lo voy a decir un poco brutalmente, ¿no?
Venga, porque vamos allá.
Contra toda interpretación que decía que, bueno, los obispos venezolanos estaban por la confrontación y el Papa estaba por el diálogo. Esta foto rompe esa versión de los hechos.
Es que, bueno, yo creo que la intenta romper, pero es que además esa es una versión absolutamente falsa. Monseñor Diego Padrón, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y que ha estado además aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, lo ha explicado. Primero, la Santa Sede nunca ha sido mediadora en este proceso. Ha sido lo que él llama facilitadora, es decir, ha intentado ayudar a que se sentaran en una mesa el gobierno y la oposición. Por otro lado, ha sido muy clara la Santa Sede a través de una carta enviada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, con las condiciones para que ese diálogo pudiera seguir adelante. Condiciones que no se han dado, que son muy sencillas de entender. Una, libertad de los presos políticos. Dos, apertura de corredores humanitarios para que los alimentos y las medicinas puedan llegar a una población que está en el límite. Y tercero, establecer una hoja de ruta para llegar a unas elecciones, ya que el colapso institucional es total, no se sale ni por un lado ni por otro, desde que el gobierno rechazó la posibilidad constitucional del revocatorio famoso, revocatorio, no hay salida. Bueno, la única manera de romper...
No se cumple ninguna de las tres condiciones.
Entonces, no se cumplen. Entonces, a veces se dice, pero ¿por qué no explorar la carta del diálogo hasta el final? Pero si la carta del diálogo está ahí, y lo ha vuelto a decir el
y
presidente.
Y explorada ha estado quizás hasta más allá de... ¿no? De...
Claro, porque al
se
final...
Se sentaron a dialogar y les volvieron a ser poco leales,
una de las cosas que ha dicho Monseñor Padrón aquí es que el doble lenguaje que sistemáticamente usan los miembros del régimen de Maduro. Es un doble lenguaje que termina por hartar a todos, que termina por confundir a todos y que hace imposible avanzar en el diálogo. En todo caso, la solución, una vez más, sería ir a un proceso electoral y, por supuesto, una distensión que pasa, pues evidentemente, en la medida en que la represión avanza, la única manera de que el sufle baje es que esa represión desaparezca y que sus frutos sean, en cierto modo, curados, es decir, libertad para las personas que están siendo represaliadas de una manera vil.
Esta semana también ha sido noticia una referencia que ha hecho el Papa a Pío XII. El asunto de Pío XII y la Shoah es un asunto que ha ido creciendo, extrañamente, en las últimas décadas, porque no se le acusó a Pío XII inicialmente de haber sido tibio. Sin embargo, hemos visto cómo esa acusación ha ido creciendo. Claro, Francisco no da puntadas sin hilo. No, es que de pronto se le ha ocurrido decir en una homilía matutina este asunto. No, ahora nos explicarás por qué, pero el haber reivindicado el papel de Pío XII, la defensa de los judíos en aquella Roma de los años de guerra, supongo que tiene mucha trascendencia, ¿no, José Luis?
Bueno, desde luego la atención ha despertado gustado y a alguno le habrá parecido llamativo, porque efectivamente el contexto, como dices tú, pues es el de la misa diaria que celebra el Papa.
Que no tocaba por especial
No tocaba por cuestión. Nada. El Papa estaba hablando, fíjate, el Papa estaba hablando del coraje de la misericordia, de ejercer la misericordia. Uh-huh. Es una cosa que esta semana a mí me venía a la cabeza lo que ha hecho este español en Londres, ¿no? Sí. Ignacio Echeverría. El coraje de darse, de arriesgarse por los otros. Y el Papa estaba hablando exactamente de eso. Y estaba hablando de la misericordia, de ejercer la misericordia, de la valentía que muchas veces el ejercicio de la misericordia conlleva, y de pronto lo ilustra con el ejemplo de que muchas personas en aquella Roma ocupada se arriesgaron para proteger a los que estaban en peligro, y pone como ejemplo lo que hizo el Papa Pío XII, que se las arregló para esconder a tantos judíos que iban a ser deportados. Bueno, en el fondo el Papa no se está inventando nada. Yeah. Francisco está levantando acta de algo que la inmensa mayoría de los historiadores y la documentación que ahora mismo se maneja, ya hay un consenso muy grande al respecto. La discusión podrá durar lo que quiera, por ejemplo, sobre si las manifestaciones públicas que realizó Pío XII tenía que haber ido un poquito más allá o un poquito más acá. Y esta discusión nunca tendrá solución.
Claro.
Porque el Papa hizo su balance viendo lo que había pasado, por ejemplo, en Holanda con la carta de los obispos holandeses, la terrible razia, la terrible persecución que eso despertó entre judíos y católicos en Holanda, y el Papa pudo, se intentó graduar eso, pero lo que nadie puede poner hoy en duda a estas alturas, incluso muchísimos exponentes judíos lo han reconocido, es que la Santa Sede desplegó una cantidad ingente de iniciativas, muchas veces discretas, subterráneas, para proteger a los judíos donde pudo y como pudo, utilizando las instituciones religiosas, los conventos, la propia Santa Sede, para esconderlos, para darles documentación, para permitirles salir. Y esto, evidentemente, quien lo estimulaba y quien lo lanzaba, pues era Pío XII, que por otro lado algunos siempre dirán, bueno, pero es que no dijo en esta ocasión, pero es que no dijo en la otra. Bueno, esto es así.
No, pero el caso de Pío XII ha sido curioso, ¿no? Porque del consenso que hace quizá 15 o 20 años había, es verdad que había la famosa obra de teatro.
El vicario.
El vicario, sí. Pero de ahí se ha pasado a una polémica.
Bueno, yo te diría que yo percibo que en los últimos tiempos, quizá en los últimos 5 años, ha habido mucha literatura científica, mucha documentación que se ha ido manejando, muchas voces independientes que han ido saliendo para poner esto en su sitio. Lo que pasa es que, es verdad, se ha generado tal leyenda que a muchos les va a costar el dar marcha atrás, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que en el ámbito de los historiadores, no de los polemistas, esta cuestión cada vez está más clara.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.